platicado, hermano, de que necesitamos conocer al Señor. Cada uno de nosotros necesitamos conocer al Señor. Amén. Entonces venimos a la iglesia a buscar al Señor. Y usted ya sabe lo que hemos platicado. Si tiene problemas, venga a la iglesia y el Señor lo va a ayudar a salir de sus problemas. Si está en pecado, venga a la iglesia, arrepiéntase, el Señor lo va a perdonar, lo va a liberar. Si está contento, pues con más ganas también venga a la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, el Señor nos va a escuchar, el Señor nos va a responder, el Señor nos va a ayudar. Pero eso lo vamos entendiendo, hermano, conforme vamos conociendo al Señor. Mire, Job, por ejemplo. Job es el ejemplo tal vez de muchos de nosotros que tenemos cierto conocimiento de Dios, pero Dios quiere que lo conozcamos más. Y al final, Job dice, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. Amén. Amén. Pero para conocer a Dios, hermano, una de las cosas que necesitamos hacer es leer la Biblia. Porque ahí Él dejó de escrito o escrito cómo es Él. Amén. No viendo películas, mucho menos cuadros, que eso sería idolatría, ¿verdad? Ni mucho menos ídolos. Leamos la Biblia y entonces Él nos va a mostrar cómo es Él para cambiar nuestra vida. Y una de las formas, como el Señor quiere, que lo conozcamos y que ya lo hemos hablado, pero hay muchas cosas que hablar de esto, es de Jehová sanador. En el idioma hebreo sería Jehová Rafa o Jehová Rafa, y eso significa Jehová sanador. Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, hermano, es sanarnos. Dios puede sanarnos a nosotros de cualquier enfermedad. Usted sabe, hermano, que hay enfermedades en el espíritu, hay enfermedades en el alma, hay enfermedades en el cuerpo, e incluso nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios puede estar enferma y Dios quiere sanarla, Dios quiere restaurarla. La Biblia enseña que la tierra literal, tierra, se enferma y Dios es el único que puede sanarla. Por ejemplo, cuando matan a alguien así que asaltan o algo y matan a las personas, la sangre que cae sobre esa tierra daña a esa tierra espiritualmente, esa tierra queda dañada y el único que puede sanar eso es el Señor. Entonces hay muchas cosas que se pueden enfermar. Incluso hemos platicado, hermano, que incluso hay enfermedades mentales, hay cristianos con enfermedades mentales, no locos, algunos sí, otros no, pero hay cristianos con enfermedades mentales y el único que los puede sanar es el Señor. O sea, la enfermedad de la mente pertenece al alma, porque la mente está en el alma, pero si lo vemos solo como la mente, hay enfermedades mentales que el Señor quiere sanarlas. Por ejemplo, el orgullo es una enfermedad mental, porque la gente se cree más que los demás, pero todo está aquí, porque en la realidad no es más que los demás. Pero igual por el contrario, hay gente que se siente menos que los demás, y todo eso también está en la mente, porque realmente, si ya nació de nuevo, entonces no es menos que los demás cristianos, porque todos valemos la sangre de Cristo. Amén. Entonces, viene el Señor y le dice aquí a Moisés, que eso es lo que me impresiona a mí, que Dios mismo es el que dice en la última parte, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces lo que me impresiona a mí, hermano, y es el énfasis que yo quiero hacer, es que es Dios mismo es el que nos dice a cada uno de nosotros, yo soy tu sanador. Y lo que me llama la atención también, hermano, es que No lo dice en plural, no dice yo soy vuestro sanador, aunque sí es así. Pero el Señor quiere, hermano, que nosotros lo conozcamos personalmente. Igual cuando el Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice David, no dice Jehová es nuestro pastor, aunque Jehová es nuestro pastor, pero eso requiere que personalmente nosotros conozcamos al Señor. Entonces, hermano, mire pues, óigame, escúcheme. Usted hoy tiene que salir con la fe y con la esperanza de que Dios lo quiere sanar. Usted tiene que salir hoy, hermano, con la fe, con el rema, con la fortaleza de que el Señor puede sanarlo. Él nos creó a nosotros, hermano. Él sabe perfectamente cómo funciona todo nuestro organismo. Él sabe perfectamente cómo funcionan nuestros huesos, nuestra columna, nuestras manos, nuestras articulaciones, los ojos, todo. Él sabe cómo funciona el corazón, todo. Él sabe, hermano. Incluso a veces hay órganos que le quitan a la gente que dicen que con eso pueden seguir viviendo y cabal, siguen viviendo las personas. Pero eso es, hermano, como cuando alguien repara un televisor y le sobran piezas, ¿verdad? Le quitan a veces el apéndice, que creo que le quitan a la gente y sigue viviendo, pero tiene una función porque Dios lo creó. Entonces Dios conoce perfectamente cómo funciona nuestro organismo. Y Él, si está en la voluntad de Él, puede sanarnos. Y más que sanarnos, hermano, Él puede crear nuevos miembros adentro de nosotros para sanarnos. Entonces, tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios de que Él es tu sanador. Amén. Tu sanador. No dice nuestro sanador, aunque sí es nuestro sanador. Pero lo tenemos que conocer personalmente. Amén. Pero no solamente para enfermedades del cuerpo, sino que también para enfermedades del alma o enfermedades mentales. Por ejemplo, algo que es muy común es que a veces hay hermanos o hermanas que se mantienen siempre preocupados. Y eso no es normal. Y a veces se justifican. Hay personas a las que les gusta estar preocupados. O sea, su alma ya se acostumbró a estar preocupada. Y si en algún momento está feliz, se siente mal porque están felices. Se está riendo. Ay, me siento mal porque me estoy riendo y otra vez se vuelve a... Busca algo en su mente para preocuparse. Pero Dios lo que quiere es sanarnos desde adentro, desde lo más profundo de nosotros, hermano, para que nosotros lo conozcamos a Él, cómo es Él y que Él es bueno. Ahora, ya hemos visto varias cosas que Dios sana. Realmente este tema es bien amplio. Y yo quiero que pues con el tiempo y con la ayuda del Señor vayamos viendo, aquí hay otra situación que Dios sana. Ya no es algo de nuestro cuerpo, sino que, oiga, es algo externo, pero que sí puede causarnos alguna enfermedad física o que sí puede causarnos alguna enfermedad espiritual. Es algo externo, pero que Dios quiere sanarlo. Y dice, y lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, pero Dios también puede sanarlo desde el punto de vista literal, natural, material. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas. Oiga esto, las aguas son malas y la tierra es estéril. Bueno, tal vez era un lugar donde sí se podía construir, donde había buena tierra para construir, pero las aguas eran malas y la tierra era estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí es Rafá. Es esta que está aquí, mire que le puse yo aquí, Rafa. Es una transcripción del hebreo al idioma español. Entonces, aquí dice yo, Rafa, estas aguas. Y no, oiga, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Tres cosas tenía esta agua. Era agua mala, tenía muerte y tenía enfermedad. El problema es si nosotros estamos tomando de este tipo de agua. Y según estaba viendo, hermano, hay más o menos, bueno, hay más de 25 enfermedades para el agua. ¿Y eso qué tiene que ver? Dirá alguien, pues lo malo es si nosotros hemos tomado alguna vez de esa agua, porque dependiendo del agua que hemos tomado, espiritualmente hablando, ha afectado nuestra vida espiritual. Y Dios quiere sanarnos. Amén. Entonces dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, hermano, hay aguas, y de hecho, en el sentido literal, hermano, en el sentido literal, si nosotros bebemos agua que tiene algo malo, incluso corremos el peligro hasta de morirnos, en el sentido literal. Porque, óigame pues, porque el agua estaba mala. Entonces, como el agua estaba mala, le afectó a la persona. Y como hay otro tipo de enfermedades, incluso la gente se puede morir. Entonces, óigame pues, el asunto es que nosotros espiritualmente siempre bebemos agua. Siempre, espiritualmente bebemos agua. Una de las aguas que nosotros bebemos es la palabra de Dios. Y esa agua nos limpia y esa agua nos da vida. Pero hay otro tipo de aguas que nosotros bebemos, ya sea en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, la televisión, la radio, la prensa, qué sé yo, en donde estudias. Y puede ser que hayan algunos hermanos que estén en peligro de muerte espiritualmente hablando. Entonces, tres cosas tenía esta agua que Dios quiere sanar. Entonces, miremos estas aguas. Estas aguas tienen tres cosas, como ya lo vimos. Son aguas malas, tienen muerte y tienen enfermedad. Miremos. La palabra mala se traduce en el hebreo ra. ¿Qué significa? Oiga esto. ¿Significa malo o mal? Maldad también significa maldad. Mire esto. Significa mal en un... Oiga esto. ¿Significa mal o malo? En un sentido moral y en un sentido ético. En un sentido moral y en un sentido ético. Entonces ahí no estamos hablando, hermano, de aguas literales. Ahí estamos hablando de otro tipo de aguas. En donde los hermanos han estado bebiendo un agua mala, un agua ra. Y entonces la moral de ellos se empezó a contaminar. Cristianos que tienen su moral baja, están bebiendo un agua mala, un agua ra. Y entonces, lo peor de todo, hermano, óigame, lo peor de todo, hay algunos que sí se dan cuenta de que eso es malo, pero hay otros, hermano, que ya les pareció normal tener esa, que su moral esté contaminada, esté corrupta. Y entonces, hermano, se acostumbran. Hermano, y a veces hasta enfrente de los hijos, los padres hablan en doble sentido. Y no solamente enfrente de los hijos, sino que enfrente de los familiares, hermano. ¿Y por qué están bebiendo agua mala? Pero el Señor quiere sanar. El Señor quiere sanar. Ahora resumámoslo. El Señor quiere sanar nuestra moralidad, hermano. Hay mucha corrupción. Mire, porque muchos están tomando agua mala, espiritualmente hablando. Y entonces la moral de ellos está enferma. Oiga, y no solo la moral, sino que también la ética. Hace un trabajo, lo hace malo, ya lo hemos hablado, ¿verdad? El asunto es que a veces el cristiano se bebió de esa agua, bebió de esa agua mala, y entonces su moral y la ética del hermano o de la hermana está dañada. Pero el asunto es que Dios hasta eso quiere sanar. Dios quiere sanar nuestra moral, Dios quiere sanar nuestra ética, hermano, que nuestros pensamientos estén limpios, hermano, aunque todos los días se ensucian, hermano. Nuestros pies, que es figura de nuestro caminar, todos los días se ensucia. Por eso yo a veces no entiendo por qué la mayoría de los hermanos no se ministran. Pero bueno, entonces Dios quiere sanar, hermano, nuestra moralidad, Dios quiere sanar nuestra, y digámoslo así, nuestra ética, que nosotros realmente no tenemos que hacer cosas por ética, sino que por amor a Dios, ¿verdad? Tiene que prevalecer el amor y la obediencia a Dios para hacer lo que hacemos. Pero si quiere la gente hablar de ética, pues también la Biblia nos enseña cómo tener ética para hacer todas las cosas. Ahora mire esto, pues veamos algunos ejemplos. Esta palabra Ra. Mas los hombres de Sodoma eran Ra, y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya se ubicó, hermano, mire Génesis 13, 13. Dos veces 13. ¿Ya se ubicó de qué está hablando aquí la Biblia? En este Génesis 13, 13, ¿de qué tipo de pecados está hablando la Biblia? Sí. Era una degeneración sexual. La Biblia dice que cuando el Señor venga va a ser como los días de Noé. Dice, se casaban y se daban en casamiento. Estaba leyendo una noticia en donde una señora hacía algo, ya le conté una noticia donde una señora tenía relaciones sexuales con el hijo biológico de ella. Leí otra noticia en donde otra señora se casó con su propio hijo. Después el muchacho se divorció y la causa era incesto. Pero después la señora se casó con su propia hija. Y las capturaron y claro, se van a dar no sé cuántos años de cárcel. Óigame pues, hermano. El punto es que uno de los temas que va a ir hacia la depravación y hacia la degeneración en este tiempo es el matrimonio. Padres con hijos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales. Y específicamente lo que pasaba aquí en Génesis 13 era que ellos ya se habían aburrido de tener relaciones sexuales con seres de esta tierra, óigame, y ellos lograban identificar cuando alguien no era de esta tierra y querían tener relaciones sexuales con ellos, porque cuando llegaron los ángeles para sacar a Lot, ellos sabían de que eran ángeles, porque Lot les dijo, yo les doy a mi hija, no quisieron a su hija. Nosotros los queremos a ellos. Mire hacia dónde va esa generación. Ya buscar tener incluso algún tipo de relación sexual con seres espirituales. Entonces, ves, aquí esto nos deja ver, Génesis 13, 13 nos deja ver de que hay clavos sexuales entre los cristianos. Y eso pues cada quien lo sabe, ¿verdad? Pero aquí Génesis 13, 13 nos deja ver que hay problemas de contaminación sexual o de degeneración sexual o de perversidad sexual entre los casados y entre los solteros. Y eso los tiene atados. Los tiene atados. Bueno, hay solteros, entonces no voy a seguir avanzando en eso, pero los casados tienen que examinarse para ver si lo que están haciendo es lícito. Porque si se acostumbraron a ver en la televisión, seguramente están muy contaminados. O algunos puede ser que incluso necesiten ser liberados. Que aquellos hermanos que tuvieron novias antes de casarse, ya sea que solo hayan sido novias o hayan tenido relaciones sexuales antes de casarse, tienen más probabilidades de fracasar en su matrimonio. Igual las hermanas, que tuvieron muchos novios, o ya sea que han sido solo novios, o hayan tenido relaciones sexuales con alguien que no fue su esposo, tiene más probabilidades de que su hogar fracase. Tal vez, mire, hay algunos que duran 10, 15 años, pero de repente se destruye todo. Y la razón fue porque no buscaron su liberación. Habían tenido ese tipo de clavos y no buscaron su liberación. Y al final de cuentas eso dio fruto y les destruyó el hogar. Entonces, óigame, hermano. Hay inmoralidad sexual en el pueblo de Dios. Hay inmoralidad. Y Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere soltarnos de eso. Hay algunos que puede ser que desde muy pequeños se entregaron a la inmoralidad sexual y están bien atados, están bien amarrados. Hermano, mire, y no es difícil contaminarse en este tiempo, no es difícil. Se enciende la televisión y ahí está la inmoralidad, los anuncios. O la música que algunas personas oyen no es música, es una degeneración, hermano. Pero esa degeneración contamina a veces a los cristianos. Están los hermanos contaminados, las hermanas contaminadas en su moral sexual. Y el Señor quiere sanar eso. Señor, hermano bendito, quiere sanar. Por eso los jóvenes y las señoritas tienen que saber con quién se van a casar. Mire este Génesis, no me voy a saltar esto. Génesis 41:3. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto, es la palabra ra, aquí es ra, y aquí es ra. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraban las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó, y después nos saltamos hasta el verso 27, las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años de hambre, le explica. Lo que me llamó a mí la atención, hermano, es de que las vacas flacas se comían a las gordas y las vacas flacas de todos modos no engordaban. Eso es como cuando alguien roba, ¿verdad? Roba y sigue siendo pobre. Se roba 10,000 quetzales y a los 3-4 días ya no tiene nada. Puras vacas flacas. Ahora el problema aquí, hermano, ya viendo esto propiamente, hermano, nos habla de yo lo veía como un rebaño. Como hermanos que están malos espiritualmente hablando y se dedican a dañar a otros hermanos dentro de las mismas congregaciones. ¿Cómo quisiéramos, hermano, que en las congregaciones no hubieran problemas? ¿Verdad? ¿Usted quisiera una congregación donde no hubieran problemas? Yo más todavía, hermano. Pero hay algunos, hermano, que entre ellos están mordiendo, como dice la Biblia, como dice Santiago. Hermanos que entre ellos se están mordiendo o que entre ellos se están comiendo, ¿verdad? Y se están haciendo daño. Entonces, hay dos cosas, o tres cosas. Una vaca mala, o una oveja mala, digamos mejor, ¿verdad? Una vaca seca o una oveja seca que está haciéndole daño a otra. Pero ¿por qué están malas esas vacas flacas? Por el agua que tomaron. Entonces, mire, pues hay hermanos que tienen ese hábito de dañar a los demás porque así los criaron en su casa. A esos hermanos, sus papás así los criaron, a hacerle daño a los demás. Entonces, cuando ya crecieron los hermanos, pensaron que eso era normal. Pero cuando oye la administración de la palabra de Dios, se da cuenta de que no es malo. Y entonces tiene que tomar una decisión. O lo deja de hacer, o lo sigue haciendo. Nosotros tenemos que ser de los que tomamos la decisión de dejar de hacerlo, ¿verdad que sí? Amén. Porque mire pues, Estas vacas flacas fastidian. Óigame. Y no cambian. Están fastidiando. Hasta se comen a las vacas gordas y siguen flacas. Tomaron agua mala, agua ra. No agua ras, ¿verdad? Sino que agua ra, agua enferma. Y por eso están atacando. Ahora la promesa de Dios es, óigame pues hermana, la promesa es que Dios quiere sanar esas aguas. O sea, quiere sanarte pues, en otras palabras, Señor quiere sanarte para que ya, y sanarme a mí, para que no seamos personas que nos dediquemos a dañar y atacar a los demás. Dios puede hacer transformaciones, hermano. Para Dios no hay nada difícil. Así como para Dios no hay nada difícil para sanar a alguien, tampoco es difícil cambiar a alguna persona. Dios, hermano, tiene métodos para cambiar a las personas. Amén. Señor, porque aquí dice, esta es la promesa de Dios. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Y qué va a sanar? Te va a sanar esa enfermedad como consecuencia de haber tomado agua mala. Vamos a ver. Mire este, versión moderna, números 11:1. Mas sucedió que, oiga, murmuró el pueblo, hablando perversamente en oídos de Jehová, lo cual oyó Jehová, y se encendió su ira, de modo que ardió en medio de ellos fuego de Jehová, y devoraba todo el campamento. El pueblo estaba murmurando de Dios. Oiga esto, hermano. ¿Qué es la murmuración en contra de Dios? La murmuración en contra de Dios es atribuirle las cosas malas que nos pasan a nosotros, atribuírselas a Dios. Entonces tomemos buenas decisiones, hermanos, hermanas. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos, hermano. Quiere sanar tus aguas y mis aguas. Amén, amén. Entonces, ayúdeme, dígale que salga para su hermano, tome buenas decisiones y seguramente le va a ir bien. Bueno, sigamos avanzando. Mire este otro. Vamos a ver aquí. Había tres cosas. Las aguas eran malas, había muerte y había enfermedad, ¿sí? Miremos esto, esta ya es la otra cosa, ya es la muerte que había, porque aquí dice, mire, las aguas son malas, muerte y enfermedad. Miremos de muerte. Mire este pues. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Esta es la palabra hebrea que se está aquí, es mavet, que significa muerte. Génesis 21:16. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho mavet, cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces, aquí hay muerte, mire, aquí hay muerte. ¿Por qué había muerte ahí? Porque a Agar la habían sacado de la casa. Ese Abraham mala onda, Abraham ahí, en ese caso Abraham representa a un padre de familia irresponsable, que sí tiene los medios para ayudar a su familia y no lo hace, porque dice que solo le dio un poco de pan y un odre de agua a Agar y lo sacó de la casa, y eso no se hace, hermano, eso no se hace. Claro, Abraham tenía problemas, Abraham tenía dos familias, pero el Señor quiere ayudarlos para resolver esos problemas incluso. Ahora mira esto pues. No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces, aquí, hermano, este caso nos habla, óigame, hermano, de padres de familia que dejan que sus hijos mueran. Pero hay algunos padres de familia que dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieren. Y lo que están haciendo es que están entregando a sus propios hijos a la muerte. No están conscientes de esos peligros y están dejando que sus hijos mueran. Dios puede ayudarlos, a usted y a sus hijos, a nuestros hijos. Dios puede ayudarnos, pero hermano, nosotros tenemos que ser sabios y prudentes para que para no entregar a nuestros hijos a la muerte. Mira este otro. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Entonces, aquí mire, ¿se recuerda cómo estaba Sansón en esta situación? ¿Sí se recuerda cómo estaba Sansón? ¿Cómo estaba Sansón? Le habían sacado los ojos, estaba ciego, ya no estaba pelón, ya le había crecido el pelo. Entonces, ¿sabe qué me trae la mente a mí Sansón? Sansón me trae la mente a mí a aquellas situaciones en que el cristiano o la cristiana piensan que ya nada tiene solución. Piensan que ya nada tiene solución. Piensan que de esa situación en la que están, ya no van a salir. Piensan de que ahí terminó todo. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. De cualquier situación, Dios nos puede sacar, hermano. Mire pues, incluso viene el Señor, mire cómo es Dios. La gente dice, todo tiene solución, solo la muerte no tiene solución. Hasta la muerte tiene solución. Porque la Biblia habla en el libro de Ezequiel que Dios le profetiza no a muertos, le profetiza a huesos, pero no a cualquier clase de hueso, a huesos secos. Oiga, ves, hermano, hasta a esos huesos Dios les profetiza y dice huesos, van a salir tendones, van a salir carne y se cumple la palabra y se levantan esos huesos. Para Dios sí no hay nada imposible. Y hay uno que no puse aquí, hermano, pero Dios incluso le profetiza a los montes, porque en Israel había un lugar en donde habían montes y no crecía vegetación. Entonces la gente había dicho que esos montes mataban a sus habitantes. Entonces Dios les mandó una profecía a los montes y le dice, ya no se va a decir de ustedes que ustedes matan a sus habitantes. Al hermano, mire. Y Dios lo cumple. Entonces, hermano, yo no sé en la situación que usted está viviendo. O tal vez no ahorita, puede ser que más adelante llegue a pasar una situación en la que piense que nada tiene solución, pero yo le digo, Dios sí tiene la solución. Dios sí puede resolver cualquier problema, por eso le hablé incluso que hasta le profetiza huesos secos, y esos huesos secos vuelven a vivir, ¿no? Se forma tendones, le sale tuétano, sale músculo, sale piel, y vuelve la persona, óigame. Pero Sansón aquí pensó que todo se había terminado, ¿verdad? Para algunos hermanos su coro favorito es Todo se derrumbó. Y su otro coro favorito es Quiero dormir cansado y no despertar jamás. ¡No, hombre! Algo se le derrumbó, pero Dios puede restaurarlo. No desee morir porque Dios tiene la solución a las cosas. Entonces Dios quiere sanar para que salga de tu mente, de tu corazón, ese deseo de morir, ese deseo de ya no seguir adelante. Eso era lo que también representa este primer ejemplo, ya no seguir adelante. Estaba, ¿qué enfermedad tenía el hijo de Agar? Ninguna enfermedad tenía. Lo único que lo dejó ahí no lo quería ver morir, o sea, ella... Agar, ¿sabe qué le pasó a Agar? Se rindió. Pero si usted lee el resto de los capítulos de Génesis, Dios le envió un ángel. Y Dios le dio la solución. Entonces la solución es, óigame, hermano, la solución no es rendirse, la solución es llorar si hay que llorar y levantarse para seguir avanzando. La solución no es como Sansón, buscar la muerte. No, esa no es la solución. La solución es buscar al Señor para que quite ese deseo de morirse. Por el tiempo voy a avanzar. Mira este otro. hay muerte en la casa, en la mujer ajena o en el hombre ajeno. Eso es muerte. Saltémonos a este. ¿Qué otra cosa había aquí? Había enfermedad, que es shakol. Se traduce el hebreo shakol. Entonces mire aquí pues, hermano, póngame atención. Shakol significa, aquí está, en la Reina Valera 60 la traduce enfermedad, pero es una raíz primitiva que propiamente significa abortar, es decir, sufrir aborto, perder un ser querido, es decir, niños, ser estéril, estar sin hijos, privar, destruir, perder niños, robar niños, significa escombros. Entonces no solamente es enfermedad, es algo más terrible que la enfermedad, lo que tenía esa agua. Lo que tenía esa agua, hermano, era un ataque, óigame, específicamente en contra de los hijos. Son ataques específicamente en contra de los hijos. Entonces, el enemigo tiene estrategias, que el Señor lo reprenda, pero el enemigo tiene estrategias en donde no fastidia a los hijos, sino que está, perdón, no ataca a los padres, sino que está atacando a los hijos, a los hijos, a los hijos. Porque puede ser, hermano, que al hijo le hagan bullying en la escuela o en el colegio. Y el papá está tranquilo, pero el que está sufriendo los ataques es el hijo o es la hija. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tenía esta agua era shakol. Y ese shakol, como lo estamos viendo, es un ataque específicamente en contra de los hijos, para matar a los hijos. Ahora mire esto. Vamos a ver. Levítico 26:22. Vamos a ver. Ahí estoy. Enviaré también contra vosotros, oiga, bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos. Entonces ahí cuando dice arrebaten a vuestros hijos, la palabra hebrea es shakol. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ven, envía bestias fieras para que ataquen a los hijos. Óyame, y esos son, representan dos cosas. Representa violencia y representa espíritus inmundos. Representa demonios que atacan específicamente a los hijos. Y vamos a hacer una cosa, y una vez hoy, cuando empecemos a orar, le dices a los niños que bajen, vamos a orar por ellos. El enemigo se dedica a atacar y a querer destruir a nuestros hijos. ¿Cómo? Enviándoles chamucos. Chamucos que los engañan. Y los hijos empiezan a hacer cosas que les incluso les produce deleite. Son demonios que lo que hacen es que producen placer, pero están llevando a las personas a la destrucción. O emborracharse les hace sufrir. Entonces el enemigo lo que hace es que les envía fieras. Les envía bestias que están destruyendo a los muchachos, pero los muchachos no se dan cuenta que los están destruyendo porque eso les produce placer. Y eso hay en las aguas. Pero viene el Señor y nos dice, yo soy Jehová, tu sanador. El Señor quiere sanarnos a nosotros como padres, para que entonces nosotros podamos guiar con sabiduría a nuestros hijos. Entonces, hermano, el Señor tiene que hacer la obra en nosotros como padres de familia. Y va a sanar tu hogar, el Señor va a sanar tu hogar, va a sanar tu relación con tus hijos. Poco a poco vas a ir guiando a tus hijos con sabiduría, a los que viven contigo, ¿ves? Porque si ya se casaron, ya son matrimonio aparte, pero si viven en tu casa y no tienen su hogar, tú sí tienes autoridad directa sobre ellos. Ahora mira esto pues, hermano. A mí me llamó la atención cómo el enemigo envía bestias y fieras para arrebatar a los hijos. Pero el Señor quiere sanar eso. Amén. Especialmente si tus hijos están pequeños, aprovecha, porque es más fácil. Mira este otro. Primer libro de Samuel 15:33, me estoy saltando varios, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, shakol, sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué significa Agag? Agag significa uno de fuego, que significa alguien violento, vehemente. Significa descollante. Oiga, Agag significa descollante y también significa llama. Entonces hay hermanos que tienen hijos muy violentos y que la solución no está en que les pegue. Bueno, sí hay que pegarles, pues, porque cuando ameriten hay que pegarles. Pero lo que necesita es que Jehová, sanador, le sane a usted su espíritu o su alma para que entre padres e hijos se puedan pedir perdón. Entonces, si se da cuenta, en todos el Señor tiene que hacer la obra. En el papá, en la mamá y en los hijos. Pero el Señor tiene el poder para sanar eso. Y cambiar al papá, cambiar a la mamá y cambiar a los hijos. El único que puede hacerlo es el Señor. El Señor. Veamos otro. Vamos a ver. Aquí está. Mire este otro. Hasta que la ira de tu hermano se aparte de ti y él se olvide de lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué he de quedar sin hijos, privándoseme de ambos, de vosotros en un solo día? Aquí es Jacob y Esaú. Pero que Esaú quería matar a Jacob. Porque, pues, Jacob le había comprado la primogenitura. Pero óigame, hermano. Otra enfermedad que hay en los hogares es que los hijos se pelean mucho, hermano. Pero el Señor quiere sanar eso, hermanos. Si usted se da cuenta, el Señor quiere sanar en todo. Porque a veces hay que sanar al papá para que la relación entre los hijos se componga. O a veces hay que sanar a la mamá para que la relación entre los hijos se componga. Por ejemplo, si el papá no toma su lugar en el hogar, el Señor tiene que trabajar en él primero, sanarlo a él. O si la mamá no deja que el papá gobierne a los hijos, a la que hay que sanar es a la mamá. Hay que sanar a los hijos también, pero Dios puede hacerlo. Amén. Y entonces vamos a conocer al Señor como tu sanador. Que no solamente te sana tu cuerpo, que no solamente te sana tu espíritu, ni solamente te sana tu alma, sino que sana tu comunión con Él, sana tu hogar, sana tu matrimonio, sana el carácter y todo eso que hemos visto. Vamos a orar, póngase de pie, hermano. El Señor quiere manifestarse como sanador, hermano. Él es sanador. Él es sanador. Y Él quiere que tú lo conozcas como tu sanador. Como tu sanador. Que puede sanar tu espíritu. Que puede sanar tu alma, que puede sanar tu cuerpo, hermano, hermana, que puede sanar tu mente, que puede sanar tu corazón, en el nombre de Jesús, que puede sanar tu carácter para que no te des por vencido como le pasó a Agar, que se dio por vencida, pero de todos modos Dios llegó a su auxilio para no ser como Sansón, que pensó que ya nada tenía solución y se mató. Para Dios no hay nada imposible, hermano o hermana. Dios puede sanarte. Puede sanar tus aguas para que ya no sean aguas malas, ni haya muerte, ni haya enfermedad. Dios puede liberarnos a cada uno de nosotros, hermano bendito, y Dios quiere liberarnos para que ninguno de nosotros estemos atados en contaminación sexual. Dios quiere liberarnos, Dios quiere sanarnos en el nombre de Jesús. Dios quiere sanarnos para que ya no seamos de las personas que atacan a los demás, que dañan a los demás, que hacen violencia a los demás. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos para que comprendamos de que Él quiere ayudarnos. En el nombre de Jesús. Dios quiere sanar los hogares para que no haya violencia en los hogares. En tu relación con tu cónyuge. En tu relación con tus hijos o con tus padres. Dios puede hacer la obra. Pero tenemos que creerle al Señor. En el nombre de Jesús. Dios quiere sanar, hermano, para que y reprender las fieras, las bestias fieras que arrebatan a los hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, busca a tus hijos y vamos a orar. O a tus nietos, busca a tus nietos o a tus hijos y vamos a orar en el nombre de Jesús. El Señor quiere preservar a nuestros hijos, hermano, como dice la Biblia, en medio de una perversa generación. Nosotros estamos viviendo en una perversa generación, casi desde todo punto de vista. Y el Señor es el único que puede guardar y proteger a nuestros hijos. Amén. Cuando vino el diluvio, hermano, todas las generaciones, todas las familias, todos los seres de la época de Noé se habían contaminado. Todos. Los únicos que no se habían contaminado genéticamente, moralmente y espiritualmente eran Noé y todos los que venían debajo de él. En este tiempo va a ser igual. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Y ya dependerá de ellos buscar al Señor, pero el Señor los va a guardar, los va a proteger, los va a preservar. Y los demás niños que no vinieron ni sus papás ni sus abuelos, que vengan para acá, yo voy a orar por ellos. Que vengan para acá. Y que pasen los jóvenes también para acá, que no vino ni su papá ni su mamá. Yo voy a orar por ellos. Levante su oración, hermano. Son sus hijos, son sus nietos. Pídele al Señor por ellos. Dile al Señor, guárdalos, Señor, presérvalos. Reprende, Señor, todo estorbo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Te presentamos a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestras hijas, Señor, en el nombre de Jesús, a los hijos los presentamos, Padre, delante de ti, Señor, para que tú extiendas tus alas sobre ellos, para que tú extiendas tu manto sobre los niños, sobre las niñas, Señor, sobre los nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú reprendas, Señor, que tú reprendas a Agag, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por estos jóvenes, por estas señoritas, Señor, también que tú reprendas a Agag, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea reprendido, Señor, en el nombre de Jesús. Toda violencia, todo orgullo, toda altivez, Señor, que quiera llegar a afectar el corazón de ellos, que tú lo eches fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Para que ellos comprendan, Señor, que separados de ti no van a poder hacer nada, Señor, y que tú eres el único que los puede ayudar, que los puede guardar, que los puede cambiar, que los puede restaurar, que los puede transformar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, guarda a estos niños, a los niños de esta iglesia, guarda, Señor, a estos jóvenes, te lo pido, Señor, cúbrelos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, reprende, Señor, toda fiera, toda bestia, toda mala bestia, Señor, reprende, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, en tu nombre, por el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, desautorizamos todo estorbo, Señor, desautorizamos en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, desautorizamos todo derecho, toda autoridad que haya sido dada en alguno de los muchachos de esta congregación, en alguno de los niños de esta congregación, en mis hijas, Señor, sea anulado todo derecho, Señor, en el nombre de Jesús. Los ponemos en tus manos, ponemos a los niños de esta congregación en tus manos, ponemos a los jóvenes de esta congregación en tus manos, Señor, porque escrito está que tuyas son las almas, Jehová, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nosotros levantamos esta oración hoy, Señor, para que tú salgas a la defensa de estos niños, Señor, a la defensa de estos jóvenes, Señor, y que tú destruyas, Padre bendito, cualquier fiera, cualquier bestia, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu, cualquier ataque que se haya levantado en contra de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, aquellas cosas, Padre bendito,